Hemos estado estudiando el capítulo, ya hemos adelantado dos de los capítulos del primer libro de Samuel, el capítulo 16 y luego el capítulo 17. Empecemos leyendo en el Salmo capítulo 9, los primeros versículos, otro de los Salmos de David. Te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón. Contaré todas tus maravillas, me alegraré y me regocijaré en ti, cantaré a tu nombre, oh Altísimo. Mis enemigos volvieron atrás, cayeron y perecieron delante de ti, porque has mantenido mi derecho y mi causa, te has sentado en el trono juzgando con justicia. Dios bendiga la santa palabra de Él. Oremos. Gracias, oh Padre Celestial, porque podemos abrir tu palabra, esa palabra que es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Sí, Padre, queremos no solamente conocer los detalles, queremos asimilar tus enseñanzas, que se conviertan en nuestra experiencia cotidiana. Que esas enseñanzas y esos principios fundamentales tuyos sean los que dirijan, los que orientan nuestra vida en cada uno de sus aspectos. En tu nombre bendecimos a cada persona que está aquí. En Cristo Jesús. Amén. Como les decía, venimos estudiando el primer libro de Samuel. Y Samuel es uno de los libros históricos del Antiguo Testamento. ¿Sabe cuántos libros históricos hay en el Antiguo Testamento? ¿Cuántos son? Ah, el pastor Medina tenía que decir. Son 12. 12 libros que cuentan, que narran la historia del pueblo de Israel. Y son Josué, Jueces, Rut, Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes, Primero y Segundo de Crónicas, Esdras, Nehemías y Esther. 12 libros de que narran la historia del pueblo de Israel. Y les comentaba en otro de los estudios que la historia, la vida de David es la que gana más espacio en la Biblia. 66 capítulos de la Biblia narran, cuentan, relatan la vida, la historia de David con episodios muy importantes del pueblo de Israel. Así que estamos estudiando uno de los libros de historia. Estamos estudiando la biografía de un hombre conforme al corazón de Dios. Y sobre todo, lo que más nos importa es cómo de esa palabra de Dios, de esa revelación que el Señor hace a través de su palabra, podemos sacar principios rectores para nuestra vida, que nos muestren, que nos enseñen cada día a vivir más de acuerdo a lo que el Señor quiere que nosotros como hijos suyos seamos. El tema que venimos viendo es el secreto de la grandeza y estamos viendo cómo podemos enfrentar los gigantes. Cómo podemos enfrentar los gigantes en nuestra vida. Gigantes que nos impiden alcanzar esa grandeza que Dios tiene para sus hijos. Dios ha diseñado a cada uno de sus hijos para que esté bien, para que esté cada día en mejores condiciones. Pero hay tantos gigantes que se interponen en nuestro camino y no nos dejan alcanzar eso que Dios ya tiene programado, que ya el Señor tiene diseñado para cada uno de sus hijos. Al hablar de esta historia de David, veíamos en el capítulo 16 cómo David fue ungido, quiere decir elegido, seleccionado, bendecido para ser el rey de Israel, el segundo rey de Israel, porque ya el primer rey de Israel estaba reinando y era el rey, ¿quién se recuerda el nombre? Saúl. Saúl fue el primer rey de Israel y no estaba haciendo muy bien. No estaba haciendo muy bien su trabajo Saúl dejaba mucho que desear. Y Dios lo rechazó y dijo, voy a ungir a otra persona que cumpla, que sea de acuerdo a mi corazón. Ungió a David. Y veíamos en el capítulo 17, cuando comenzamos estudiando el capítulo 17, que antes de que David se enfrentara con los filisteos, y cuando hablo de los filisteos para los que no han estado, era un pueblo vecino, un pueblo que estuvo, siempre fue enemigo del pueblo de Israel y que por más de 300 años habían molestado, habían sido enemigos que siempre estaban atacando al pueblo de Israel. El pueblo de Israel luchó mucho con los filisteos y estaban viviendo uno de esos momentos donde los filisteos habían agarrado mucha ventaja. Y llegó el momento cuando los dos ejércitos estaban uno frente al otro allí en el valle de Elat. Y el pueblo de Israel estaba muerto de miedo porque había un gigante llamado Goliat. Y todos conocen esa historia del gigante y de Goliat. Y a veces decimos, ¿y para qué estudio esto si ya me lo sé? No, es que hay muchos otros detalles que no los hemos visto y que tienen mucho que enseñarnos para nosotros hoy. Entonces, el pueblo de Israel lleno de miedo y ahí estaban enfrentándose, hasta que llegaron a que se dio el combate uno a uno. Y David no pertenecía al ejército, David le había tocado quedarse allá, aunque fue ungido, él tuvo que quedarse allá cuidando las ovejas por mucho tiempo después. David se enfrentó con el gigante Goliat, pero antes de enfrentarse con ese grandulón, con ese gigante que era tan amenazante, una figura tremendamente amenazante, por su estatura, por su contextura, por la armadura que llevaba, por la lanza y la espada que llevaba, por tantos aspectos, además por su voz y por todos los insultos y las amenazas tan intimidantes que hacía. Y esa era la situación, pero antes de que David se enfrentara con él, tuvo que enfrentarse con cuatro gigantes, por lo menos cuatro gigantes que no eran de carne y hueso, pero son esos gigantes que tenemos en nuestra mente y que a veces nos hacen más daño que el que nos está apuntando de pronto con una pistola o amenazándonos con un puñal, gigantes que tenemos en nuestra mente. ¿Quieren que les recuerde cuáles fueron esos gigantes? Los mencionamos la semana pasada. Vamos, ¿quieren que se los recuerde? ¿O los recuerdan bien? ¿Alguien recuerda cuál uno de esos gigantes cuál era? Ah, muy bien, demora. Ese fue precisamente el primero. La demora. Fue ungido rey y sin embargo tuvo que regresar a cuidar las ovejas. Qué difícil es cuando tenemos algo entre manos, una meta, y vemos que no la podemos alcanzar. Y David quería llegar a ser el rey de Israel, ya Dios lo había elegido para esto, pero el tiempo no se daba, ni siquiera de poder pertenecer al ejército. Estaba cuidando allá las ovejas, hasta que un día se dio lo que la gente dice casualidad. El papá lo mandó a llevarle comida, alimento a sus hermanos que estaban allá en el ejército. Y allí fue donde él vio a Goliat amenazando al pueblo de Israel. ¿Sería una coincidencia? En mi país alguien decía, esas no son coincidencias, son diocidencias. Diocidencias más bien, no coincidencias. El Señor aprovecha cualquier oportunidad para hablarnos a nosotros, sus hijos, y para crear las condiciones que estamos necesitando. Y esa situación especial, el Señor la usó para que David pudiera darse a conocer y tener la oportunidad de cumplir uno de los propósitos que Dios tenía en su vida. Demora, y eso no llega a su vida rápidamente y usted se está cargando por eso que está esperando y que como que se demora mucho. Muchas veces lo que estamos pidiendo al Señor se está demorando y a veces nos desanimamos y no vemos el cumplimiento de ese sueño y no vemos esa meta y muchas veces nos desanimamos, pero pacientemente esperé en el Señor decía David, y eso mismo, necesitamos decir nosotros. El segundo gigante es el, ¿cuál? El desánimo. El desánimo, el miedo había invadido al ejército de Israel y no había quien se le midiera y quien le hiciera frente al gigante que decía, vengan, los voy a devorar, las aves del campo se van a comer sus cuerpos, manden al que venga a pelear contra mí porque lo voy a destrozar, decía el gigante. Y todos asustadísimos, ¿quién no? Ante una figura tan intimidante como esa. El desánimo es algo tan contagioso. Y cuando vemos a una persona desanimada fácilmente, nosotros nos desanimamos también. Hijos de Dios, no se desanimen aunque vengan las dificultades. Confíe que hay uno mayor que usted y que el Dios que está con nosotros es mayor que cualquiera de los problemas que usted tiene. Si ve a una persona desanimada, déle confianza, déle ánimo, ayúdele a mirar hacia el Señor. No le ayude a mirar hacia el problema, ayúdele a mirar hacia el Señor, que eso fue lo que hizo David. El Señor quiere que nosotros tengamos ánimo, que no nos desanimemos. Y el secreto para no caer en el desánimo es la confianza en nuestro Dios Todopoderoso. Pero el Señor quiere también que nosotros seamos de los que incentivamos, de los que apoyamos, de los que acompañamos a los otros que están a punto de desanimarse. ¿Cuál fue el otro gigante que él tuvo que enfrentar? La desaprobación. Cuando su hermano lo vio allí, que iba a hacerle frente al gigante, empezó a, qué vergüenza, ya mi hermano lo van a matar, y este metido, ¿qué está haciendo acá? ¿Qué se cree? ¿Qué cree que es él o quién es? ¿Cree que es él para venir a hacerle frente a esta situación? Totalmente desaprobado por sus mismos hermanos. Ya lo había descalificado el papá, ahora el hermano también. Él no le puso atención a esto. No le puso. Si lo descalifican, no ponga atención a esto. Mire a ver si hay un error de su parte. Busque cuál es su error, cuál puede ser su falla. Porque muchas veces pensamos siempre que el problema está en la otra persona. La mayoría de las veces está en nosotros mismos. Entonces, en vez de estar triste porque me descalificaron, bueno, voy a ver cuál es la falla, en qué puedo mejorar, pero sigo adelante. No me tiene que desanimar. Y el otro fue la duda. El mismo experto que era Saúl, el rey, el experto en la milicia, decía, tú no puedes hacerle frente a ese ese personaje, a ese gigante, tú no estás listo para esto. Él dudaba de que David pudiera enfrentar esa situación. David sabía que no era él el que iba a enfrentar la situación, que había uno mucho más fuerte que él y mucho más fuerte que el gigante. Y David sabía que era el Señor el que iba a pelear por él. Y eso fue lo que le dio la confianza para avanzar. ¿Dudan de tu capacidad? Puede que sí. Pues a veces los más cercanos a nosotros son los que más dudan de nosotros. Pero te hago la pregunta, ¿estás dudando de ti mismo? A veces no son los otros los que dudan de que puedo o no puedo hacerlo. A veces soy yo misma la que dudo de que no puedo hacer lo que Dios sí me ha dado la capacidad de hacer. A veces el gigante de la duda más grande no está allá afuera, está en su propia mente. Mire a ver si está en su mente, porque ese también puede ser derrotado. Todos esos gigantes, ¿cuáles son? El de la demora, el del desánimo, ¿cuál es el otro? El de la desaprobación, el de la duda, pueden estar en nuestra mente y pueden ser destruidos, derrotados. ¿Lo cree usted? Amén. Pueden ser derrotados porque nuestro Dios es mucho más poderoso que todos ellos. No vamos a tener una actitud triunfalista, vamos a tener una actitud de fe en el Señor. No es que yo lo puedo hacer por mis fuerzas, es el Señor el que lo hace a través de mi vida. Ahora sí vamos al punto siguiente, que es cómo derrotar esos gigantes. Ya están los gigantes, ya los hemos identificado. Ahora, ¿qué vamos a hacer con ellos? En primer lugar, cuando usted tiene esos gigantes, tiene que saber que ellos no pueden quedarse allí vivos, fuertes, dominándolo a usted, y que usted no puede estar toda la vida encogido esperando que ellos sigan amenazando su vida. Usted tiene que hacer frente a esos gigantes. ¿Y cuáles son los elementos que tenemos a nuestra mano? La palabra de Dios nos muestra los elementos claramente. En primer lugar, recuerde cómo Dios le ayudó en el pasado. Recuerde cómo Dios le ayudó en el pasado. Mire cómo hizo David para enfrentar tamaño gigante que estaba frente a él. Leamos en el primero de Samuel, el capítulo 17, versículo 34. Cuando Saúl le dijo a David que él no podía hacerle frente a semejante desafío, ¿cuál fue la respuesta de David? Tu siervo ha sido pastor de ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba alguna de las ovejas del rebaño, yo salía tras él y lo hería y la rescataba de su boca. Y David añadió: el Señor, quien me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, Él me librará de la mano del filisteo. ¿Qué es lo que estaba haciendo David? Él sabía que el desafío es grande, que él era pequeñito contra tremendo contrincante el que tenía. Pero la primera arma que usó David fue recordar. ¿Y qué fue lo que puso en su mente? ¿Yo soy muy capaz? No, recordar cómo Dios lo había acompañado en el pasado. Recordaba a Dios cómo le ayudó en otras circunstancias de la vida. Qué importante es cómo, que usted recuerde cómo ha sido el Señor en otras situaciones de su vida. Muchas veces, cuando nosotros recordamos cómo el Señor nos ha librado de otras batallas, eso es lo que nos da confianza para enfrentar el presente, las situaciones difíciles en el presente. Muchas veces yo he pensado que no lograría algunas de las cosas, y Señor, aunque yo pensaba que no lo iba a lograr, lo logré. Pensaba que el gigante era más grande de lo que era. Muchas veces yo he pensado que ya esto era el fin, que ya no había nada más en esa circunstancia, pero no era así, estaba equivocada. Muchas veces yo he pensado que estaba sola para enfrentar una situación, pero tampoco era verdad, tampoco estaba sola. Recuerde una ocasión cuando Dios le ayudó a salir de un problema, de un lío en el cual estaba usted metido, y usted pensaba que no había cómo salir de esa situación, y cómo el Señor le sacó adelante. ¿Está recordando? Deje que venga a su mente recuerdos de cómo las misericordias de Dios han sido tan grandes con usted, que tenemos ese Dios misericordioso. Y cuando creemos que todo está perdido, no lo está. Mis hermanos, en este momento usted puede pensar que ese problema que tiene, que ya no hay nada que hacer, pero Dios tiene diferentes tipos de soluciones. A veces la solución que yo estoy esperando no es la que Dios tiene para mí, pero la que el Señor tiene para mí es aún mejor que la que yo estoy esperando. A veces estamos casados con un tipo de solución, cuando Dios tiene soluciones que sí son realmente soluciones. Así que recuerda cómo Dios cambió alguna situación del pasado y cómo Dios puede ayudarte a superar esa situación difícil que posiblemente estás viviendo en estos momentos o que temes que va a suceder. David recordaba que el Señor lo salvó ¿de qué? ¿De qué recordaba David? ¿El Señor lo salvó de qué? Del oso, del león, son fieras en el desierto, y él era un muchachito, y el Señor lo libró de esas fieras. ¿Cómo lo libró? dándole la fuerza para poder y la sabiduría para poder enfrentarlas. No, en este caso, no es como en el caso de Daniel, donde él cerró la boca de los leones. Acá no fue así tan fácil. Fíjese que cada situación es diferente. En este caso, lo que le dio el Señor a David fue la fuerza para enfrentar el oso y el león, y hasta de agarrarlo de la quijada para que no lo mordieran a él. Así que él recordaba esas situaciones. Y luchando con esas fieras de él, él fue adquiriendo habilidades para enfrentar situaciones diferentes. Cada situación dolorosa en la vida nos prepara para enfrentar otras situaciones que se van a presentar más adelante y salir avantes, salir victoriosos. Así que David alcanzó a tener destrezas, habilidades que desarrolló en medio de las luchas, pero no era solamente la fuerza que él, pero tenía además la fuerza de nuestro Dios, del Espíritu Santo en su vida. Qué bueno es cuando leemos los Salmos. Y en el Salmo 40, versículo 2, el mismo David tiempo después decía: el que me sacó del hoyo de la tribulación. El Señor me sacó del hoyo de la tribulación. ¿Hay alguno de ustedes que puede decir sí? A mí también me sacó del hoyo de la tribulación. Yo estaba en el hoyo de la tribulación y me sacó, y aquí estoy por la gloria de Dios. Qué bueno que usted lo pueda sentir y lo pueda decir así. La segunda herramienta, entonces, la primera, ¿cuál es? Recuerde cómo Dios, ¿qué? Le ayudó en el pasado. La primera herramienta para hacerle frente a su gigante, recuerde que cómo Dios le ayudó en el pasado. Dígase a sí mismo: de ahora en adelante voy a tratar de recordar mucho cómo Dios me ayudó en el pasado. Voy a tenerlo muy fresco en mi mente. Segunda herramienta, usa las herramientas que Dios te ha dado. Leamos el versículo 38. Saúl visitó a David, vistió a David con su propia armadura. Entonces David dijo a Saúl: yo no puedo andar con esto, porque no estoy acostumbrado. David se quitó de encima aquellas cosas. Entonces tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en la bolsa pastoril con el zurrón que llevaba, y con su honda en su mano se fue hacia el filisteo. Aquí encontramos dos aspectos muy importantes. ¿Qué fue lo primero que hizo Saúl cuando Saúl ya aceptó que David le hiciera frente al gigante? ¿Qué hizo David? Saúl: venga, mijito, lo preparo para la batalla, le pongo la armadura. Ustedes saben, Saúl era el más alto de todo el pueblo, era un hombre corpulento, era un hombre alto, muy guapo, por cierto, dice la Biblia. Y claro, la armadura de él era para una persona muy alta, David era mucho más pequeño. Y Saúl viene y le pongo la armadura, y le pongo mi escudo, y le pongo mi lanza, y le pongo todo lo que le pertenecía a él. Y cuando David trató de caminar con todo eso, yo me lo imagino aquí tambaleando con todo eso, como que esto como que no me cabe a mí, esto no me casa, esto no es lo mío. Yo no puedo ni caminar con esta ropa, mucho menos cómo me voy a ir a enfrentar con esto que no es lo mío. Esto no me casa a mí. No está bien, yo no puedo andar con esto, le dijo. Yo no puedo andar con esto porque yo no estoy acostumbrado. ¿Cómo se viste un pastor allá para cuidar las ovejas en el desierto? ¿Cómo se viste? De una manera muy simple, de una manera tan sencilla. Y él estaba acostumbrado, era eso. Él no estaba acostumbrado a andar con una espada ni con un escudo que lo protegiera. No, él andaba con su morralito aquí colgado y su honda, su cauchera y sus piedritas en el bolsillo y listo, pare de contar. No, no tenía más que eso. Así que se quitó la armadura. Muchas veces nosotros creemos que tenemos que hacer lo que otras personas dicen. Tenemos que ponernos la armadura de otras personas. Hasta se habla del síndrome de la armadura de Saúl. Ahí el síndrome de la armadura de Saúl. Esa es una expresión que se usa en algunos círculos que muy conocedores del estudio de la Biblia. Es que se tiene el síndrome de la armadura de David. ¿Sabes cuál es ese síndrome? Eso de pensar que tenemos que hacer las cosas como las demás personas lo hacen. Y hay gente en las iglesias, pastor, ¿y por qué no lo hacen así? Porque es que en mi iglesia lo hacen así. Y eso, si en cada iglesia se hiciera todo como se hace en las otras iglesias, eso sería un desastre total. Tenemos el síndrome de la armadura de Saúl, pero en nuestra propia vida, en nuestra propia vida, estamos cambiando de una cosa a otra porque creemos que tenemos que hacer las cosas como las hace la otra persona. Si voy a enseñar, yo tengo que enseñar como el otro lo hace. Si yo voy a cocinar, tengo que hacerlo exactamente como la otra persona. Todo lo que hago, creo que lo tengo que hacer como el otro. Y nunca puedo afinar mis propias habilidades. Cada uno de acuerdo a cómo es, use sus propios talentos, use sus propias habilidades, use sus propias destrezas. Qué importante es. Si estoy copiando de uno y de otro, me voy a hacer una copia mala de diferentes personas. Sea usted quien es lo que está haciendo David. David dijo, yo no voy a aparentar que soy el gran escudero o el gran guerrero usando el uniforme del rey. Voy a ser como soy yo y en las condiciones en que estoy, voy a enfrentar eso. Y voy a usar las herramientas que yo sé usar. Eso me parece tan importante. Esto no quiere decir que no hay que aprender. Esto no quiere decir que uno no debe progresar y avanzar a otras técnicas, a otras estrategias. Lo que pasa es que hemos subvalorado la capacitación que David tenía. Cuando usted estudia, y esto lo aprendí más para este estudio, cuando usted estudia cómo eran los ejércitos en aquella época, tenían tres categorías de armamentos. Iban los de la caballería. ¿Sabe quiénes eran los de la caballería? Eran los que iban en carros que eran tirados por caballos y los jinetes montados a caballo. Ellos iban a pelear a la guerra, los de la caballería. También estaba la infantería pesada. Infantería pesada eran los soldados que iban con esas armaduras, con escudos y espadas. Esa era la infantería pesada. Pero también estaba la artillería. ¿Y sabe cuál era la artillería? Eran los arqueros que iban con sus arcos y sus flechas. Y ellos se entrenaban muy bien. Y los honderos. ¿Y quiénes eran los honderos? Los que llevaban la honda, que es una cauchera como de alambre o de caucho, donde podían tirar una piedra y lo hacían con tanta precisión que podían dar en el blanco hasta una ave que iba volando, la derribaban con la piedra. Un muchacho que ha estado expuesto al sol, expuesto a la fiera del campo, expuesto a una situación así, y que era su única arma que tenía su honda, pues lo hacía con tanta regularidad que fue adquiriendo una habilidad, una destreza enorme. Así que él no era tan tonto para decir, yo voy a presentarme ante el gigante sin ningún tipo de arma. Él sí sabía que llevaba una arma y él iba a usar el arma que él sabía utilizar. No se iba a meter con lo que no sabía para aparentar o porque tenía que hacerlo como los otros lo hacían. Mis hermanos, a mí esto me enseña mucho. Ojalá que usted saque una enseñanza muy importante de esto. Use las herramientas que Dios le ha dado a usted. Use los talentos, desarrolle ese talento que Dios le ha dado. A veces no desarrollamos nuestro talento porque estamos probando de todo, y no afinamos eso que el Señor nos ha dado. Hágalo y hágalo bien. Prepárese y prepárese bien. Puede ser poco, pero bien hecho. Afínese, afile el arma de la mejor manera posible. Así que aprovecha tus propios recursos. David era un hondero bien entrenado y lleno del Espíritu Santo. ¿Qué más? Con esos dos elementos tiene todo. Tenía la habilidad, tenía la destreza, pero tenía el Espíritu de Dios en su vida. Olvídese de estar imitando a uno, a otro y a otro. Quédese con eso que Dios le ha dado y sígalo, afinando cada vez más. Es una segunda herramienta muy importante. ¿Cuál era la primera? La primera herramienta para vencer el gigante, ¿cuál era? Recuerde cómo Dios le ayudó en el pasado. La segunda, use las herramientas propias, las herramientas que Dios le ha dado a usted. No esté copiando la de otras personas, sin desconocer que estamos en un mundo que avanza y que hay que adquirir tecnologías y otros elementos. Pero si sigue exactamente por ese, de acuerdo a ese talento, afinándolo, usted ni se imagina a dónde va a llegar. En tercer lugar, mira y escucha a alguien más grande que tú. Cuando le dijeron que él no, cuando él vio que estaba amenazando, el gigante amenazando a los israelitas, ¿sabe qué respondió David? ¿Quién es ese filisteo incircunciso para que desafíe a los escuadrones del Dios viviente? ¿Quién es ese, está diciendo en otras palabras, quién es ese pagano? Porque los incircuncisos eran los que no se habían circuncidado y los que se circuncidaban eran los del pueblo de Israel. Entonces eran los paganos. ¿Quién es ese filisteo que está desafiando a los escuadrones del Dios viviente? ¡Qué manera de pensar! ¡Qué manera de pensar! Así podemos nosotros derrotar gigantes cuando sabemos que por muy grande que parezca el problema, nuestro Dios es mucho más grande, que nuestro Dios es, aquí David lo compara con los escuadrones del Dios viviente, era el ejército de Israel y no era el ejército en ese momento de la historia, el ejército no estaba en las mejores condiciones. Créame, en el tiempo de Josué el ejército era muy bien entrenado, estaba muy bien, pero en el tiempo de los jueces habían decaído tanto y en el comienzo de la monarquía de Israel el ejército no estaba en las mejores condiciones. Sin embargo, David dijo: ¿quién es ese pagano que va a desafiar a los escuadrones del Dios viviente? Él minimizó, hizo pequeño el problema e hizo grande el favor de Dios para superar la situación. A veces nosotros creemos que el problema es tan grandote y a veces no es tan grande como pensamos. Me pareció muy interesante, la semana pasada les mostraba hasta una fotografía de un hombre muy alto y les dije que podía tener una enfermedad, una acromegalia. Un grupo de endocrinólogos aquí en Estados Unidos se propuso a estudiar la situación de David y Goliat. Este es un informe muy interesante y hay un libro sobre este tema. Y estudiando ellos todos los pormenores del encuentro de David y Goliat y viendo que Goliat era un personaje mucho más grande que los demás del ejército filisteo, los filisteos eran grandes, pero Goliat era exageradamente grande, llegaron a una conclusión que probablemente Goliat tenía ese problema de la acromegalia y esa enfermedad es un tumor en la glándula pituitaria, que es la que produce la hormona del crecimiento. Ahora, ¿por qué dicen los endocrinólogos que Goliat tenía ese problema? Ellos dicen, bueno, hay varias pistas en el relato bíblico. Ellos ven que Goliat es, hay una versión de unas versiones de la Biblia que traducen el escudero que iba delante de Goliat como una persona que lo iba llevando de la mano. Y sacó al gigante y lo iba trayendo de la mano. Otro es que caminaba supremamente lento. Cuando una persona tiene acromegalia, tiene problemas de visión. La visión se va nublando, entonces no puede ver bien. Y por eso necesitaba quien lo llevara. Se mueve muy lentamente, es otro problema. Se mueve muy lentamente. No se dio cuenta de cómo David se acercaba y lo que estaba David haciendo. Entonces, vio a David que tenía su bastón de ovejas y él dice, ¿quién cree que soy yo para que venga con palos? ¿Cómo que palos si nomás el bastón era uno solo? ¿Por qué dice que con palos? Entonces, los endocrinólogos han estudiado todos esos detalles y piensan que probablemente Goliat tenía un problema. Y a veces lo que creemos que es la gran ventaja que tiene su enemigo, de pronto puede ser la gran debilidad. Con esto lo que les estoy diciendo, yo no les estoy garantizando esto. Probablemente, según los estudios de estos endocrinólogos, pero lo que les estoy diciendo es que muchas veces los gigantes no son tan grandes como nosotros los vemos. Y que eso que nos da tanto miedo, de pronto puede ser la mayor debilidad que tiene esa persona. Así que tenemos uno que sí es grande y que está de parte de nosotros. Y ese no nos engaña, y ese sí está con nosotros. Entonces, los obstáculos que usted pueda tener en este momento, que los está viendo tan grandes, no son insuperables. No son insuperables. Con nuestro Dios todo lo podemos superar. Hemos visto tres maneras de enfrentar a los gigantes. El primero es, ¿cuál? Recuerde cómo Dios le ayudó en el pasado. En segundo, ¿cuál es? Use las herramientas que Dios le ha dado. Y el tercero, mire y escuche a alguien más grande que tú, mucho más grande que tu problema. ¿Y quieren saber cuál es el cuarto? Enfrenta a tus gigantes saturado de Dios. Me encanta esta porción de la escritura. Le dice, le contesta David al gigante que estaba amenazando, que los iba a destrozar. Tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina. Mire cómo se venía de armado, súper armado. El gigante venía con tres armas. ¿Cuáles son? Espada, lanza y jabalina, pero yo voy contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos. Gloria a Dios. Desde los escuadrones de Israel a quien tú has desafiado, el Señor te entregará hoy en mi mano y yo te venceré. Wow. Enfrente su gigante saturado de Dios. Si usted lee el relato, y me puse a mirarlo cuidadosamente, Saúl no habla de Dios. Los hermanos de Saúl que están no mencionan a Dios para nada. El ejército no menciona a Dios para nada. No lo mencionan para nada. El único que habla de Dios es David. Con razón Dios le da la batalla a David. Con razón el mismo Dios lo considera como un hombre de acuerdo a su corazón. David ve lo que las otras personas no ven y David rechaza ver lo que los otros están viendo. Todas las personas tienen los ojos puestos en el gigante. El gigante era la gran estrella de los filisteos. Si eso hubiera sido en el día de hoy, me imagino los noticieros. Todos los noticieros. La primera noticia de la mañana. ¿Cuál era la noticia? Gran gigante amenazando a los filisteos. Y el gigante mide tanto por tanto. ¿Y sabe cuál es el peso del gigante? Este. Y las armas del gigante. Y vengan estos testigos y vamos a entrevistar. ¿Usted vio las armas del gigante? ¿Qué traía? Lanza. ¿Y qué más traía? Espada y jabalina. Y me imagino los reporteros preguntando. Toda la gente tenía los ojos puestos en quién. ¿En quién tenían los ojos puestos? En el gigante, los ojos estaban puestos en el gigante. David no tenía los ojos puestos en el gigante. David estaba viendo mucho más allá de lo que los otros estaban viendo. Los noticieros estaban especializados en el gigante. David estaba especializado en Dios. Está hablando de huestes, huestes del Dios Altísimo. Piense, lo que David hacía era pensar en la grandeza de Dios. Al volver a revisar el pasaje, usted va a encontrar el término la hueste del Dios viviente en el versículo 26. Estamos en 1 Samuel capítulo ¿qué? 17, muy bien. Vaya al versículo 26 y David habla de la hueste del Dios viviente. Vaya al versículo 36, las huestes del Dios viviente. Sigue repitiendo. Vaya al versículo 45, el Señor de los ejércitos, el Dios de las huestes de Israel, nos dará la victoria. Mire cómo David se especializa en Dios, se especializa en el poder de Dios. Y yo te pregunto, ¿dónde está tu mirada? ¿Está todo el día, estás pensando en el problema? El problema se constituye en tu primer pensamiento del día. Te despiertas y el problema enseguida, ¿qué voy a hacer? Es que esta situación y cómo se... ¿Y por qué hice esto? ¿Por qué no lo hice? ¿Por qué me hicieron? Estamos allí. Voy a perder la casa, tal cosa, tal otra. Ese trabajo, tal... Tu primer pensamiento del día y tu último en la noche, porque todo el día has pensado en él, hasta que te quita el sueño, ni te puedes dormir porque estás pensando en el problema. Qué importante es no pensar tanto en el problema y pensar más en la grandeza de nuestro Dios, en la hueste del Dios Altísimo que están de parte tuya, de parte tuya. Especialízate en Dios. El cuarto elemento que usó David, espera que el nombre de Dios sea glorificado. Y me encanta esta escritura. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. ¡Wow! Ahí está haciendo una declaración de fe enorme. Toda la tierra sabrá en esta situación específica, a través de esta crisis que estoy viviendo, a través de este problema que me ha afectado y me ha sacudido de una manera tan dura, va a ser el nombre de Dios glorificado y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. También todos los que están aquí congregados, oiga bien, ahora yo les hablo a ustedes, todos los que están aquí congregados, diga yo estoy aquí congregada. Qué bueno que ni la lluvia los detuvo, están aquí congregados. Y todos los que están aquí congregados sabrán que el Señor no libra con espada ni con lanza. Del Señor es la batalla y Él te entregará en nuestra mano. Yo lo veo hablando con una firmeza, con una seguridad, con esa seguridad que solamente el Todopoderoso nos las puede dar. Como humanos flaqueamos y nos tiemblan las piernas ante cosas a veces tan pequeñas y a veces ante otras grandes. A mí a veces me tiemblan las piernas por cosas pequeñitas, pero mire David enfrentado allí diciendo... Todos los que están aquí congregados. ¿Y quiénes eran los que estaban congregados? El ejército, nada menos. Los soldados, el mismo rey y el resto del pueblo allá esperando noticias. ¿Qué pasó? ¿Nos derribaron? ¿Cuántos mataron? Todos van a saber que el Señor no libra ni con espada, ni con lanza. Y lanza esa declaración tan categórica. Del Señor es la batalla y Él te entregará en nuestras manos, no yo. A mí me encanta esa frase porque no está diciendo mía es la batalla y yo te voy a derribar. No, del Señor es la batalla y Él te entregará en nuestra mano. Es una declaración tremenda de fe. Ya sabemos qué hizo David. Tomó La piedra que había agarrado del río, había agarrado 5 piedritas bien planitas, ya la tenía lista, él sabía porque estaba tan acostumbrado a hacer eso, tenía la habilidad. Agarra su onda, mece eso y ¡pam! Derechito. Y el Goliat parece que no veía bien lo que estaba haciendo, se estaba burlando y en la burla echó la cabeza hacia atrás y se le cayó el casco. Quedó descubierta la frente y llegó preciso donde tenía que llegar la piedra. Es que el capítulo es lleno de detalles. Es que él por burlarse de los israelitas, yo me lo imagino, ¡ja, ja, 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 ja! Hizo así y se le cayó el casco. Y eso fue lo que aprovechó David y ¡pam! La piedra derechito que lo derrumbó. No yo, el Señor te entregará en mis manos. Y mi pregunta, ¿estás tratando de librar tus batallas tú solo o sola? ¿Cómo estás tratando? ¿Estás tratando de librar tus batallas? Todos tenemos nuestras batallas, algunas pequeñas, otras grandes que creemos que no podemos, otras más o menos, pero ¿cómo las estás? El Señor te está mostrando herramientas para hacerle frente a esas dificultades que tienes. Y vas a ir a la batalla, pero no vas a ir solo ni sola. Acuérdate que si te centras en tus gigantes, vas a tropezar. Si te centras en Dios, tus gigantes, ¿qué les va a pasar? Caen. Si te centras en los gigantes, ¿qué pasa? Te tropiezas. Si estás todo el día pensando en el problema y angustiado, pensando que no hay solución, ahí te quedas estancado, te tropiezas y te caes. Si te centras en Dios, tu gigante, tu problema cae. Lo declaro en el nombre del Señor, eso es lo que me dice esta palabra revelada por el Espíritu Santo. Ahora mi pregunta, ¿cómo está tu archivo mental? Tu archivo mental es qué es lo que hay allí en tu mente. ¿Cómo está ese archivo mental? Si tú miras y cuentas detalladamente otra vez en el capítulo, ¿es tu lista de bendiciones 4 veces más que la lista de quejas? A veces nuestra lista de quejas y de reclamos es larguísima y repetimos y nos quejamos y pensamos y volvemos y volvemos. Pero el archivo de las bendiciones, de las respuestas, se nos olvida sí, una vez por allá. Pero las quejas son muchas. No, en el caso de David, una sola queja y todo lo demás fue confiar en el Señor. Su archivo mental estaba pletórico, lleno de promesas, de confiar en el Señor, de la seguridad de que Dios estaba con él. ¿En qué piensas la mayor parte del día? ¿Estás centrado en el problema? ¿En esos papeles que no llegaron? ¿En ese documento que estás necesitando y que tanto te podría ayudar? ¿Estás concentrado todo el día allí? No hago esto porque no tengo esto. No emprendo esto. No estudio esto porque no. ¿Para qué? ¿Estás centrado allí? Si estás centrado allí, el Señor te tiene aquí, a pesar de la lluvia, para que hagas un clic en tu mente. No te centres más en el problema y vas a centrarte en el Señor y vas a seguir el rumbo de tu vida. Siguiendo, avanzando, economizando, estudiando, aprendiendo, trabajando, viviendo, disfrutando, adorando a Dios, sirviendo al Señor. Sigue el cauce de tu vida a pesar de las dificultades que se están presentando. Pon tu mirada en el cielo y no acá en la tierra. Terminamos con las palabras del apóstol Pablo en Romanos 8:31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Qué más podemos decir? Si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? Dígase a usted misma. Si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? Dígale a la persona que está a su alrededor, si el Señor está con nosotros, ¿quién contra nosotros? cómo me llena de fe, cómo me llena de esperanza estas palabras. Que Dios les bendiga cada día más y más.